¿Qué tal, Egunon? Muy buenos días. La historia, testigo siempre de los tiempos, nos ha dejado en la memoria seres ilustres, maestros, maestras, que han formado parte de nuestra vida. Desde la más tierna infancia, la figura de ese maestro, de esa maestra, nos acompaña, nos guía. Los tiempos han cambiado mucho. Ya no vemos la separación de sexos en las filas y en las aulas, la entrada de las niñas por una parte y los niños por otra, aquellas aulas con mesas de madera bajitas, uniformes para todos. La figura de ese maestro estaba muy reconocida por gran parte de los alumnos y por la sociedad en general hace unas décadas. La autoridad que tenía el maestro en el aula hacía que el alumnado estuviera convencido del respeto que por encima de todo le debían. Una idea de respeto que además se veía fortalecida paralelamente por la labor que se desarrollaba en el seno de las propias familias de los alumnos. Vamos, que lo de la obediencia al maestro o a la maestra era una cuestión muy asimilada. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos, ¿han cambiado mucho las cosas para los maestros, para las maestras en los últimos años? ¿Cómo es ahora esta profesión? De la celebración del día de homenaje al maestro, a la maestra, este lunes, vamos a, bueno, a volver un poquito al pasado, pero también vamos a mirar al presente y al futuro. Nora Balsategi, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Alejandra, Egunon Guztioi. Pues muy bien, hoy nos acordamos de todos esos maestros y de todas esas maestras que vivieron otras realidades y que seguro nos dejaron huella, nuestro recuerdo desde aquí. Puede que no todos lo hayan hecho, pero algunos sí, y lo han hecho además para siempre. Y también hablamos con quienes en activo, en la actualidad, observan cómo han cambiado las cosas y siguen, no sin dificultad, ese camino que otros ya han recorrido.
Y además lo hacen con ilusión, con, bueno, nuevos métodos pedagógicos y educativos y con muchas ganas y mucha ilusión, que buena falta seguro que hace. Hoy además, yo creo que en Aroa podemos hacer algo, ¿no? Siempre tenemos nuestro teléfono disponible, el 656787180, pero si quieren pueden contarnos esos recuerdos. Vamos a hacer un pequeño homenaje a los maestros y a las maestras también, a ver a quién diga, yo tengo malos recuerdos. Bueno, pues también caben ahí, ¿no?
Claro, esos al final recuerdos. Todos influyen, ¿no? Para bien y para mal, es una influencia que queda ahí y la seguimos teniendo hoy en día.
Bueno, pues si les apetece, nos pueden contar cómo era aquel maestro, aquella maestra que significó mucho, bueno, ese particular homenaje. 656787180, Pedro Gorospe, cafetero de los lunes. ¿Qué tal, Egunon? Bienvenido.
Egunon.
Bueno, ¿qué significa para ti, Pedro, la figura del maestro, de la maestra? ¿Recuerdas alguno en especial? ¿Para bien, para mal? No lo sé.
Dios. Pasa aquí.
A ver, ¿qué pasa con maestros en tu vida, Pedro?
De la generación de la letra con sangre entra, ¿no? ¿Os acordáis, no? Yeah. Claro, y aquello era como muy a rajatabla, ¿eh? Entonces, yo admiro más y tengo más relación con los profesores de mi hija, que bueno, que ya vivieron una época en la que educar era hacer seres diferentes y respetar la diferencia, que los de mi época, ¿no? Que bueno, pues que nos homogeneizaban a todos con un palo de boj en el que ponía las asignaturas de cada uno en cada nudo y nos pegaban en la cabeza cuando no sabíamos algo, o tiraban pelotas de jugar a mano desde el pupitre a la cabeza, o nos daban con una vara de... En fin, yo vivía aquella época terrible.
Bueno, vamos a saludar a Arantxa Condé, que ya nos ha aguantado de saludarnos. Me parece fantástico cuando estás en casa, Arantxa. Bueno, casi no necesitas ni presentación, pero ella se ha acercado a Radio Victoria para contarnos su experiencia, para compartir sus reflexiones, cómo ella observa la educación de antes, la actual. Arantxa, lo has dado todo durante... ¿Cuántos años de profesión?
40.
Bueno, ahora jubilada, por tanto, merecida jubilada. Es un gusto tenerte aquí, Arantxa.
Gracias, qué ricasco.
¿Esto que dice Pedro te suena?
Sí.
Igual lo has vivido también.
Fíjate, mi experiencia no es tan mala. Me acuerdo de mi hermano, por ejemplo, que los frailes eran más duros a nivel físico, ¿eh? Pero yo tuve, no sé, en aquella época en el colegio en el que yo estudiaba, que era de monjas, evidentemente, pues eran un poquito más avanzaditas. Había cositas, pero era más psicológico que físico.
¿Más civilino?
Sí, civilino. Notabas pues la diferencia un poco entre las más ricas y las menos ricas. Había esa historia del padre es no sé quién, don no sé cuál. Pero a nivel físico con nosotras no eran agresivas. Y claro, en mi casa cuando mi hermano venía con un golpe o con algo, alucinaban. En lo nuestro no. Yo reconozco que no tuvimos tan mala suerte, pero sí que había algo civilino, sí.
Bueno, pero buenos recuerdos alguno tendréis.
Sí, yo estuve 12 años en el mismo cole, quiere decir que yo empecé con 5, que se empezaba entonces, y yo creo que acabé en COU, que tenía ya 17, iba a 0, 17, entonces era un año menos, que había un bachillerato menos. Y estuve bien, sobre todo por las amigas, las conocidas, las compañeras. Esto fue una gozada, lo pasamos muy bien.
Arantxa, estamos en el día de homenajear a los maestros, a las maestras. Has dicho, 40 años no son pocos.
No, no son.
Me gustaría un poco una valoración tuya de qué supone esta profesión, de lo que ha supuesto para ti y de quizá la importancia que tú hayas podido tener en tus propios alumnos y alumnas.
Pues mira... Yo he sido muy vocacional, quiero decir que yo desde muy cría dije que quería ser maestra, ¿no? A mí me ha encantado, yo he ido siempre muy contenta a trabajar. También es cierta una cosa, que la historia de mi docencia pues cambió en un momento dado y me dediqué más a la gestión que a la docencia. Pues porque en aquel momento estábamos, claro, es que ahora doy marcha atrás y dices, si nos ha pasado todo en estos 40 años... Claro, yo empecé magisterio, todavía vivía Franco.
Fíjate.
O sea, claro, yo empecé a trabajar, terminé magisterio en el 76. Una locura. Y entonces, claro, no, 77. Y entonces hemos hecho toda esa transición, toda esa historia. En la escuela también era terrible. Yo en mis primeras prácticas, yo iba llorando a mi casa. Yo decía, mamá, yo no voy a ser, yo no puedo estar así.
Y eras vocacional, porque era duro, Arantxa.
Claro, pero claro, había un sistema, lo que decía Pedro era así. Cerrado. Hombre, yo la escuela era pública, pero la escuela que yo fui había una clase de niños, una de niñas, y en el medio el totum revolutum que no querían ni en una ni en la otra. Fíjate en la mentalidad, ¿no? Yo llegaba a casa y decía, no puede ser. O sea, esto no puede ser. Y hemos ido avanzando, avanzando. Encima metes el euskera,
claro,
que no estaba en la escuela. Metes además la coeducación, que ya nos daba el tema este de la igualdad, nos tenía ya locas, fíjate los años.
Sí, sí. Eso entonces,
pero éramos cuatro locas, y las maestras éramos terribles porque estábamos todo el día tirando de esa cuerda, ¿no? Y ha habido muchas cuerdas que hemos tenido que ir, bueno, la inmigración.
También.
Terrible durante unos años.
Las nuevas tecnologías.
Esa es otra, quiero decir que hemos tenido a puertas abiertas miles y a todas hemos respondido, ¿no? Con mucha vocación, cuando el tema del euskera no teníamos nada. Recuerdo, y alguna vez en la radio lo he dicho, que dirán algunos, ¿cómo se repite esta vieja? Las gelatinas de pescado, hacíamos unas pastas para hacer las copias. O las calcas que se ponían en las máquinas de escribir. No había nada.
No teníais nada.
¿Qué dices, fotocopiadora? Eso era como era la inteligencia artificial casi. Hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿no?
Arantxa, antes hacía referencia a Pedro a bueno, todos esos sistemas que tenían, ¿no? Para tortura, ejercer.
Sí.
Tú has añadido además el borrador de la pizarra. Todo era muy autoritario. En tus inicios entiendo que seguías siendo así de autoritario, pero no sé si tú, por ejemplo, como... profesora y docente de vocación que eras, tenías muy claro que esa autoridad no se podía mantener de esa manera o que había que dar pasos en otra dirección.
Desde el primer día. O sea, yo siempre he tenido, y muchas veces les he dicho a las familias, que siempre es cierto que nuestra misión es enseñar, ¿vale? Pero bueno, enseñar se enseña de muchas maneras y muchas cosas, no solo el tema
académico.
Entonces yo he tenido siempre una máxima, o sea, el niño o niña que viene al cole contento o contenta, te va a dar todo lo que te pueda dar, que igual no es mucho, cada uno te da lo que puede, pero si esa entrada al centro o ese estar en el centro es con miedo, con tal, con imposible, no te va a dar.
Claro.
Aunque sea súper...
Se va a bloquear,
eso
básicamente.
Y entonces, yo creo que nuestra misión, y yo creo que siempre he tenido esa misión en la clase, era que los críos y crías estuvieran felices. Y de ahí tiras, ya igual.
Qué maravilla encontrarnos con este punto de partida.
Vamos a mirar a gusto.
Enseguida a otra persona que está escuchando, Pedro, pero querías apuntar.
Ay, sí, no tienes la sensación de que hemos pasado de un extremo a otro. O sea, de que el profesor en aquella época, los maestros, tenían la sartén por el mango. Encima llegabas a casa diciendo, me ha pegado, y encima todavía te daban otra colleja en
totalmente
casa. A que ahora ya los padres, están de un intransigente.
El mensaje en casa era... Hacían así, y miedo a veces, porque a veces le echaba en cara a mi aita y a mi mamá. A ver, ¿por qué no puedo yo venir a casa y contar lo que me ha pasado? Porque era la bronca, era doble bronca,
claro,
la del cole,
exacto,
y la de casa. Decías, pues no cuento, ya estaba.
Eso vamos a...
Falta de confianza.
Es otro tema que vamos a abordar, cómo ahora quienes se dedican a la enseñanza tienen que lidiar cómo se comportan padres y madres, que es otra cuestión. ¿Qué os parece? Vamos a incorporar a alguien, lleva menos tiempo que tú, Arantxa, en este mundo de la enseñanza, es muy joven, y tiene todas las ganas del mundo también, cada día se deja la piel... Yo creo que también tiene un objetivo como el tuyo, que es que sus alumnos y alumnas sean felices. Él es profesor en el Colegio San Prudencio. Jon Arranz, ¿qué tal? Egunon, bienvenido.
Egunon, es que ricasco.
Bueno, Jon, ¿lo tuyo es vocacional o podías haber desarrollado cualquier otra profesión? Porque creo que a pesar de que eres muy joven, también tienes otras formaciones previas.
Sí, sí. La verdad es que esto es vocacional. Y bueno, aunque yo tenía claro desde el principio que quería trabajar con personas... pues ya podía ser en el ámbito sanitario o así, en segundo bachiller me di cuenta que no, que yo no quería, yo quería ser profesor, que lo tenía clarísimo, y lo dije a mis padres y ahí me ayudaron.
Y Jon, ¿cómo está siendo ese camino? ¿Está siendo, quizá tan bonito como lo podías prever tú en un inicio? ¿Está siendo mucho más duro de lo que pensabas? ¿Diferente? No sé, ¿cómo está siendo?
Pues la verdad que está siendo pues mucho más bonito de lo que esperaba, y en algunos momentos pues más duro también, porque bueno, pues sí que muchas veces se relaciona nuestra profesión con dar clase, poner notas, los exámenes, ese tipo de cosas, pero es que esto va mucho más allá, y te diría que es que eso generalmente queda en un segundo plano, y son cosas que igual no te das cuenta hasta que estás aquí, y que siempre se habla de metodologías, calificaciones y demás, pero bueno, es que sin duda lo más importante, en lo que más esfuerzo se pone y lo más bonito de esta profesión para mí, por lo menos, es la relación con los alumnos y las alumnas, compartir con ellos el día a día y, como ha dicho Arantxa antes, intentar que sean felices en la escuela.
Jon, de hecho, Arantxa ha dicho una frase muy rotunda: la misión de todo profesor es enseñar. Claro, enseñar es muy amplio. No sé si tú te identificas con esa misión también hoy en día, de enseñar, y de enseñar qué.
Sí, sí. Yo siempre digo que nosotros lo que tenemos que hacer es formar personas, crear personas, darles herramientas y habilidades para que luego ellos puedan afrontar el día a día o los problemas que tengan fuera del colegio, incluso en el colegio, y que esa tiene que ser nuestra misión, que sí, también les tenemos que enseñar contenidos y demás, pero bueno, que lo principal es darles herramientas para que luego ellos se valgan por sí mismos.
Qué importante es esta,
sí,
Arantxa, ¿no? Es
mucho.
Más allá.
¿Sabes qué pasa? Que el ámbito familiar, que a mí me parece fundamental y el primero que tiene que estar, a poder ser, porque hay familias con mucha problemática, pero bueno, tiene que ser el que ancle un poco al alumno y a la alumna en la vida, con sus valores, con sus formas. Muchas veces hablan mucho en casa, pero no se hace, y lo que no se ve, no se aprende. Entonces, ahí tenemos un problema ahora con esas valoraciones, cómo ven los críos y crías la vida y la relación. Pero la escuela es fundamental en la relación con los demás. Uh-huh. En un momento que no están las padres y madres como protectores, de alguna manera, que a veces son excesivamente protectores, y les tenemos que enseñar a valorar ahí cómo pueden jugar en esta sociedad tan compleja, ¿no?
¿Está costando quizá igual crear una buena red, un buen equipo entre profesores y padres y madres? Arantxa y Jon. Arantxa, por ejemplo.
Yo, mira, en mi primera época, primeras épocas, y sobre todo porque éramos un poquito pioneros, pues he hablado antes del tema de la introducción, sí, de euskera, los primeros modelos BES en la pública, había las familias, elegían una escuela... casi por... pues vamos a ver que esto parece que apuesta, ¿no sabes? Y entonces venían con unas ganas y con un... de apoyo. Y era, nos sentíamos súper apoyados. Con lo poco que teníamos hacíamos virguerías y eran familias que ninguna era de... Muchas no eran de aquí. Yo la primera vez que oí Boyullos Par del Condado digo, ¿esto qué es? Fíjate, y está lo del Rocío.
Sí.
Pero venían muchísimas familias emigradas para trabajar.
Claro.
Y hacían esa apuesta de meter a sus niños en un modelo euskaldun que decías, bueno, esto es una locura.
Sí.
Porque había ikastolas, pero las públicas no teníamos, ¿no? Entonces a nosotros nos apoyaron muchísimo. Pero luego se ha ido dando esa vuelta en decir, vamos a ver, como si tuvieran miedo de que la escuela estuviera por encima de las familias. Y entonces esa frase de a mi hijo lo educo yo, yo la he oído también muchas veces. Y le dices, claro, tú y yo.
Todos.
O sea, todos. Sí. Y sin eso que decías tú,
sí,
si ese bloque, ese grupo de trabajo, teóricamente, para que la criatura sea lo más feliz, que quiera, que haga lo que quiera hacer.
Es que esto es un
que
equipo,
respete,
¿no?
Que no sé qué, que no sé cuál, es un equipo, y si no, no vale.
John, Arantxa tiene esta visión, está haciendo un poco también, ¿no? Un recorrido, cómo empezó todo, y tú ahora estás en un momento que las cosas han cambiado. Lo unimos también un poco a la autoridad, ¿no? Del maestro, maestra, bien entendida, la autoridad, que es el respeto. No sé si a veces las familias no lo ponen muy fácil, John.
Bueno, puede ser. Y
oye, esa duda.
Yo creo, fíjate, John, te voy a echar un capote, que es obvio que no lo ponemos fácil a veces las familias, ¿no? Que no siempre, ¿no? A lo mejor tenemos aquel respeto máximo a lo que dijera el maestro, aunque el padre o la madre pensara que no tenía razón, no se le discutía, ¿no? De ninguna manera.
A ver, yo sí que siempre, yo siempre lo he dicho, yo he tenido mucha suerte y de momento no he tenido, bueno, alguna vez esa sensación de desautoridad, de ir un poco en contra, y han sido pocas veces, pero es que yo siempre recalco lo mismo, que familia y escuela tenemos que estar en el mismo barco, que es que nuestra prioridad son siempre los alumnos, las alumnas y su bienestar, y que todo lo que hagamos o decidamos, que siempre va con esa intención de ayudarle a él o a ella, aunque a veces no se perciba así, y que los chavales y chavalas tienen que ver y que el mensaje que va desde la escuela y la familia va en la misma dirección, que vamos de la mano, que estamos en el mismo equipo y que nuestro objetivo es intentar ayudarles. Y eso yo creo que es esencial, porque, como ha dicho, se educa en casa, pero también en la escuela, y fuera de la escuela, y en la calle, y todo eso también tiene que influye a los chavales, y el mensaje tiene que ser del mismo o parecido, o por lo menos en la misma dirección, que vean que hay una coordinación, que estamos todos en el mismo equipo.
Hablando de todo esto, hace como 3-4 semanas, y con unos amigos de mi hija, dicen, bueno, pues nos estamos prejubilando ya todos y tal, somos de una generación ya, en fin. Y les comenté, pues, de un amigo, profesor en Usurinas, pues, bueno, que era Urquide,
sí,
en la cooperativa Urquide, que ya se jubilaba ya, ¿no? Y me dice, ¿quién? Me preguntó uno de ellos, ¿quién? Y tal, y digo, bueno, pues le dije el nombre y me dice, buah, ese, Kepa, ha hecho más por mí que lo que hicieron mis padres durante muchos años.
Sí, ¿no? Por muchos alumnos.
Ojo, me imagino que igual John es joven y todavía no ha tenido ese feedback, ¿no? Pero seguro que Arantxa sí. O sea, cada niño es un proyecto, de niño o niña es un auténtico proyecto. Y ver luego cómo te devuelven, simplemente con una frase, tus años de dedicación y tal, eso tiene que ser súper emocionante, ¿no?
Pues es una pasada. Mira, yo te voy a contar, yo os he dicho antes lo de la gestión. Yo cuando entré en un centro estuve 33 años en el mismo centro. Yo entré y fui tutora de primero, segundo, y como empezaba el tema del modelo B, del euskera y tal, el director que había, que es una gran persona, vio casi a futuro, ¿no? Y dijo, a ver, ¿yo qué hago aquí? Que a mis años yo ya no voy a empezar a aprender euskera. Venga, empezar en dirección a alguna de las que habéis venido, éramos tres. Y con esa intención dijeron, bueno, pues empiezas tú, que había acabado ciclo, y dije, vale. Y digo, y luego ya nos vamos turnando. 31 años.
El turno se te alargó un poquito.
Hasta los 31.
Bueno,
y entonces, claro, yo he vivido igual más gestión, aunque he estado muy metida en el aula. Incluso he dado años sabido que decían, yo quiero dar algo de clase, como que me faltaba algo, ¿no?
Pero fíjate,
pero eso sí que ves que ahora te encuentras te saludan, te hablan.
Y el
algunos
cariño,
ya no los conozco porque tienen 40 y tantos.
Claro,
es que yo soy
te vendrán ya con los hijos, ¿no?
Pero fíjate, todavía algunos conozco que siguen haciendo cenas de GB.
Sí.
Y dices, no puede ser.
Eso se ha puesto muy de moda últimamente.
Y eso es que hemos hecho algo también para darles cariño a ese grupo, ¿no?
Hablas de la gestión, pero fíjate, vamos a... Yo creo que también, John, tienen ahora los docentes en la actualidad un abanico bonito entre las manos, pero muy importante también y difícil de gestionar, ¿no? Porque todas las pantallas, los métodos de enseñanza, así por repasar un poco y nos hagamos una idea, metodologías tan variadas, por ejemplo, como el aprendizaje colaborativo, que trabajáis esa prudencia, ¿no? Trabajáis por proyectos y en otros centros. Tenéis lo que denomináis patios diversos, hay que atender el huerto escolar, las matemáticas se enseñan con un proyecto de innovación y no olvida la inteligencia emocional, que esa ya la teníais vosotras también, seguramente, Arantxa, no os quedaba otra, ¿no? Esas novedades educativas, ¿qué suponen para los profesores, las profesoras, los maestros de este momento vital? John, es bonito trabajar, pero entiendo que también el alumnado lo recibe con cariño y es positivo para ellos, pero también es trabajo, ¿no? Esto lleva un rato.
Sí, eso es lo principal, trabajo. Porque lo más fácil es seguir el libro y coger el libro y hacer lo que dice el libro y eso siempre es lo más fácil. Pero nosotros, por ejemplo, yo siempre he dicho que es que tenemos que intentar formar personas. Y yo, por ejemplo, pues utilizamos mucho el aprendizaje basado en proyectos y es que es una maravilla, es otra forma de enseñar, otra forma de trabajar. Yo personalmente, desde que empecé a trabajar así, ya no concibo el volver atrás, porque es otra forma de que ellos aprendan, es mucho más divertida, significativa. Y cuando trabajo por proyectos, es que te diviertes dando clase, y viendo lo que son capaces de crear. Y si ellos ven que tú te implicas, que le pones ganas, que tú confías en ellos, ellos lo responden con creces. Y es que a mí no me dejan de sorprender.
Dice Arantxa, está hecho. Una vez que tienes todos encima de la mesa, claro, está hecho. Yo.
John, y los padres y las madres que hemos sido educados como antaño, ¿comprenden estas nuevas metodologías? Me refiero a que todas las asignaturas mediante proyectos que... Bueno, pues también esté muy sobre la mesa el hecho de no tener deberes, los trabajos memorísticos dejarlos de lado, aunque todavía llegan a la secundaria y tienen que hacer todos esos trabajos memorísticos.
Sí tienen deberes,
Sí
tienen deberes,
Bueno, no todos. Esto va por centros también y por profesores, ojo. Pero quiero decir, todo eso también luego los padres y las madres lo comprenden, porque también es un choque con lo que ellos han recibido.
John.
Yo la experiencia que tengo es que si se les explica... lo suelen entender y luego una vez que lo viven, ven cómo trabajan sus hijos, ven lo que han hecho, entonces sí que lo comprenden. Y bueno, al final nosotros también sabemos que luego la sociedad, la selectividad, la universidad secundaria exigen un trabajo más memorístico y demás, que también poco a poco va cambiando, entonces bueno, nosotros lo que intentamos es mezclar ambas cosas y bueno, pues darles a ellos también un abanico de que no todo lo que se hacía antes hay que cambiarlo y no todo lo nuevo es positivo. Entonces, bueno, no, al final es probarlo y es una metodología que vamos cambiando poco a poco. Yo de un proyecto que igual que tengo, que hice hace unos años, pues lo vas cambiando un poco a poco también con el feedback de las familias. Entonces, bueno, es importante también escuchar, saber lo que tienen que decir, porque bueno, ellos también tienen algo que aportar, porque nosotros vemos la visión de la escuela, pero muchas veces no sabemos cómo lo perciben en casa, cómo lo gestionan en casa. Entonces, bueno, es muy importante también escuchar a las familias. Pero bueno, yo las experiencias que he tenido, una vez que se lo explicas y una vez que lo ven en acción, la gran mayoría, la verdad es que están contentos y lo agradecen.
Yo creo que Pedro hubieras dado lo que hubiera sido por tener a John o a Arantxa como profesores.
Bueno.
Me da la sensación.
Por favor. Yo no voy a recitarlo.
Esa espinita, ¿no? Pero...
no voy a recitarlo aquí, pero todavía me acuerdo de la lista de los reyes godos. A que no os acordáis ninguno de los que estamos aquí hablando.
Yo que me gusta hacer crucigramas, a veces me viene bien.
No, hombre, claro, para los crucigramas.
Oye, Caredo.
Es verdad que aquella enseñanza y cantidad de cosas teníais un bagaje que no hemos tenido otros. Tenemos otras cosas.
Hombre, pero bagaje para ir a saber y ganar.
Bueno, bien.
Un poco más.
Bueno, pues.
Sí. Eso es sí.
Culturilla general, Arantxa.
Esto mismo.
¿Qué se dice? Bueno, tenemos muy poco tiempo, como nos suele pasar, Naroa. Sí. Esto es así, y muchísimas preguntas este ratito homenajeando, que es nuestra intención hoy también, ¿no? A los maestros, a las maestras. Brevemente, Arantxa, Jon, ¿echáis algo de menos? ¿Os preocupa algo de la educación actual, Arantxa? Tú, desde tu visión de la experiencia.
Pues sí, sí me preocupa, porque veo... Yo ahora tengo una nietita de un añito y claro, ya me sale un poco la vena maestra. ¿Y dónde le va a llevar y qué va a hacer y qué no va a hacer? ¿No sabes? Y no te quieres meter, porque esto de abuelos ya no es. Lo mío es malcriar. Entonces, claro, ves que hay cosas todavía... Ay,
¿qué cosas?
Un poco antiguas todavía, en las escuelas, quiero decir. Que algunos no han dado mucho paso, ¿no?
Ya.
Claro, lo de las tablets, por ejemplo, que tenía. Empezamos nosotros con los Chrome War, que decíamos, ¿esto qué es? ¿Cómo se hace? Bueno, se trabajó como locos. Pero claro, si lo haces, y eso es una locura de horas, y en casa siguen con la de esto, y no hay nada más que hacer que pantalla, 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 esto es un peligro que ahora tenemos gordísimo. Hombre, te digo yo, con la del año hay que quitar la tele, ya. Porque ya no hay niña.
Claro.
Efectivamente.
Sí, que en casa hay que hacer un trabajo...
Te asusta, sí. Te asusta, porque no tiene experiencia. Sí, sí. Y dices, no hay niña si le pongo una tele, si claro. Le pongo un móvil. No puede ser. Y todo eso hay que trabajarlo mucho.
Jon, ¿qué te parece esto que dice Arantxa?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, todo tiene un tiempo, todo tiene una medida... Y yo estoy de acuerdo que muchas veces las nuevas tecnologías absorben mucho. Bueno, nos absorben a todos, yo me incluyo. Entonces es muy importante el trabajo de concienciación y de educación y bueno, pues que si nosotros les añadimos un elemento más que es la pantalla en clase, pues bueno, pues también tienen que en casa también tenemos que intentar contrarrestar un poco eso.
Jon, dentro del ámbito educativo, ¿se está analizando el efecto de las pantallas, el haberlo introducirlo en los centros escolares y que quizá, bueno, esto es una suposición mía, ¿no? Pues no esté ayudando tanto o esté quizá siendo en exceso el uso de las pantallas?
Bueno, yo creo que todo en su justa medida está bien. Yo creo que nosotros también como profesores tenemos que saber cuándo utilizarlo y cuándo no. No podemos depender siempre de los Chromebooks, en este caso que tenemos nosotros. Es una herramienta más de trabajo, es algo que tenemos que utilizar porque nos da un abanico de posibilidades muy grandes, pero no tiene que ser... aquello de lo que dependamos y lo único en lo que en lo que confiemos nuestra educación.
Pues nos vamos a despedir, pero os queremos dar las gracias a maestros, a maestras como Arantxa, como Jon, que tanto bien hacéis y que tan importantes sois, ¿no?, para la vida de las personas, porque al final, si cada uno de nosotros y de nosotras nos ponemos a pensar cuando entramos por la puerta la primera vez, ¿no?, el contacto con la educación, esa figura, ese maestro, afortunadamente ya no tira borradores, Pedro. Creo que ya eso ha pasado a la historia.
Todavía tengo por aquí un chichón.
Alguna marca.
Bueno, es que ahora si ocurriese eso, ¿qué sería?
Bueno,
afortunadamente ya no pasa. Ahora, Jon, si hay que dar un abrazo, se da un abrazo y si hay que hacer lo que haga falta, ¿no? Las cosas han cambiado mucho.
Eso, por supuesto. Los abrazos hoy en día, yo, bueno, la verdad es que es también un signo de confianza con ellos y ellas y lo aprecian mucho.
Bueno, Arantxa Conde, Jon Arraz, maestro, Sorionak en este día, y gracias por habernos acompañado esta mañana en Radio Vitoria. Gracias por vuestro trabajo.
Sí. Os tengo que decir que ha habido un mensaje, Arantxa. Soy Tomás, buen recuerdo a María José Roldán, de Ángel Ganivet, tutora mía durante 3 años. Arantxa Conde no me dio clase, pero era una fenómena como directora. Y muy buen recuerdo también, que se me ha ido la pantalla, perdonad, y muy buen recuerdo también de Agustín, que enseñaba geología en Ramiro de Maestu.
Pues nos vamos a quedar con...
Qué ricasco, Tomás.
Con eso, ¿no? Con el cariño de muchos y muchas que seguro que lo tienen con Jon, con Arantxa y con otros maestros. Nuestro particular homenaje a los buenos maestros y a las buenas, que son muchos y muchas.
Vamos.
Gracias a los dos. Que tengáis buen día. Hasta pronto. Pedro, nos volvemos a encontrar el miércoles.
Venga, pues nada.
Aquí te esperamos. Naroa, hacemos un alto en el camino y
venga,
continuamos.
Poñarte.